divididas en dos pasillos paralelos de gran longitud, albergan a más de un centenar de cadáveres de las víctimas del 11M. En cada sala, familiares, amigos y junto a ellos médicos, psicólogos y 35 miembros de la Cruz Roja. Se están produciendo a menudo desmayos y crisis de ansiedad. Los afectados llevan dos días en los que prácticamente no han dormido nada. En la sala de acompañamiento de este tanatorio, donde los familiares darán el último adiós a los suyos, se ha instalado un equipo médico. Una psicóloga nos contaba ahora que saben que en esa sala se van a vivir momentos muy duros. Hay decenas y decenas de personas dormitando en los sillones de este tanatorio que está repartiendo comida y bebida gratis y que ha duplicado el número habitual de sus trabajadores. En las paredes hay varios carteles que anuncian jornadas de ayuda psicológica para los afectados. Y la Cruz Roja aquí insiste en que no solo los amigos de los familiares de las víctimas, sino también vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, deben arropar a los afectados durante un tiempo prolongado. Dicen que la solidaridad y el apoyo no tiene que limitarse a estos días.
Los cadáveres que quedan por identificar están siendo trasladados al cementerio de la Almudena. De allí, poco a poco, los irán llevando al Instituto Anatómico Forense, donde se van a realizar las pruebas del ADN. De los más de 1.000 heridos, 289 continúan ingresados, 93 de ellos están en el Hospital Gregorio Marañón y allí, Eva Guado.
Buenos días. Cada vez con más rapidez va volviendo la normalidad a los centros sanitarios de Madrid, según las autoridades sanitarias, y efectivamente las aguas van volviendo a su cauce, según nos cuenta el personal del Gregorio Marañón, después de haber pasado una segunda noche tranquila junto a los heridos. Aquí siguen 93 ingresados. No hay ninguno de las 18 personas que permanecen en estado crítico en otros centros y se tiende a 23 de los 40 pacientes que están muy graves. En el Gregorio Marañón, según los últimos datos ofrecidos, también hay 65 personas graves, pero afortunadamente, con el paso de la noche, han evolucionado muy bien muchos de ellos. Clara es enfermera, acaba de pasar un rato con el hijo de una amiga, es efectivamente uno de los enfermos graves, pero ya habla con ganas, con ánimo, como si pronto fuera a dejar de estarlo, según nos contaba Clara.
Más de 11 millones de personas se manifestaron ayer en toda España contra el terrorismo y por las 199 personas que han perdido la vida en estos atentados del pasado jueves. Más de 2 millones de personas en Madrid, más de uno en Barcelona y decenas de miles de personas en el resto del país. Entre los gritos de condena, una pregunta. Dos días después de los atentados sigue sin estar clara la autoría. La policía científica está realizando pruebas de ADN en algunas prendas que se encontraron en la furgoneta encontrada en Alcalá. Según fuentes judiciales, la audiencia trabaja en dos líneas de investigación, ETA y Al-Qaeda. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha insistido que ETA es la principal hipótesis, aunque no ha descartado otras posibilidades. Y a esta hora en Alcalá de Henares comienza un funeral por los 199 muertos. Repasamos otras noticias de forma breve. Dos palestinos muertos en Gaza.
Soldados del ejército israelí que vigilaban un paso fronterizo han disparado sobre ellos cuando intentaban cruzar. Los dos tenían 20 años y, según Israel, llevaban rifles Kalashnikov y granadas cuando fueron abatidos. Por otro lado, el servicio de guardacostas griego ha tenido que rescatar del mar a más de 50 palestinos que intentaban llegar a la isla de Creta en una barca que estaba a punto de naufragar.
Y otros dos soldados de Estados Unidos muertos en Irak.
Una bomba colocada en una calle de Tikrit, la ciudad de Saddam, ha estallado esta madrugada, ha matado a dos soldados y ha dejado heridos a otros cinco, alguno de ellos de gravedad. Ayer cerca de Bagdad y en un ataque similar murieron otros dos, con lo que la cifra de soldados estadounidenses caídos en Irak desde el comienzo de la guerra es ya de 385.
Y el mundo del deporte, que también va a recordar este fin de semana a los muertos en los atentados del jueves. Manu Martín, buenos días.
Buenos días. No es ajeno el mundo del deporte a lo que se vive en el resto de la sociedad española. Por eso, en cualquier evento de los que se celebran este fin de semana, se van a realizar manifestaciones de solidaridad y duelo con las víctimas de los atentados. Así serán los dos partidos de primera adelantados a esta tarde. Primero a las 7:30 en el Bernabéu, en el Real Madrid Zaragoza, y después en Anoeta a las 9:30, cuando los jugadores de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid salten al campo agarrados a una bandera de la Comunidad de Madrid. En segunda sucederá lo mismo en los cinco partidos que se disputan esta tarde. A las 6 el Recre Getafe, a las 6:30 el Rayo Leganés, el Levante Tenerife y el Algeciras Deportivo Alavés, y a las 8:30 el Poliejido Ciudad de Murcia. Pero uno de los gestos más significativos de la madrugada lo ha dejado Pau Gasol en la NBA. Todos los jugadores de Memphis han saltado a la cancha con lazos y botas negras. Los Grizzlies han ganado a los Clippers 98-88 2018 en el mejor encuentro de Gasol en sus 2 años en el baloncesto americano.
Y terminamos con la previsión del tiempo que nos trae Carlos Benito. Buenos días.
Buenos días. Jornada de lluvias en prácticamente todo el país. El paso del frente que recorre la península de noroeste a levante deja precipitaciones durante la mañana en el este y el sur de Castilla y León, en la meseta sur en Madrid, Extremadura, Andalucía, el Alto Ebro y Aragón. Aunque no desaparecerán de estas comunidades, las lluvias descargarán con más fuerza a lo largo de la tarde en todas las comunidades del litoral mediterráneo. Por el noroeste y en el Cantábrico, nubes y claros, pero pocas precipitaciones aquí. Bajarán hoy las temperaturas. En el resto del país, pocas novedades. Ambiente de nuevo fresco.
Es todo. La información vuelve a la cadena SER a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias.
Cadena SER. Servicios informativos.
Adagio. Para conducir, adagio. Para trabajar, adagio. Adagio. Una colección de 5 CDs con el chill out más clásico. Los más bellos adagios de los grandes compositores de la música clásica reunidos por Moby Music en una colección exclusiva. Llame al 902 30 30 33 y consiga Adagio por 30 euros más gastos de envío. Más de 5 horas de música para olvidarse del resto del mundo. Solo en el 902 30 30 33. Con Adagio, todo el mundo se enganchará a la música clásica.
Este sábado en La Salud en la SER... Entérate de los beneficios de las plantas medicinales y conoce cuáles son los riesgos de consumirlas junto a otros medicamentos sin consultar con tu médico o farmacéutico. La Salud en la SER. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde y también a las 4:30 de la madrugada. Con Paloma Delgado y la colaboración de contenidos. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004.
Emoción, pasión, espectáculo. Si quieres vivir el mejor fútbol, elige Localia Televisión. Cada domingo el mejor partido de la División de Plata del fútbol español, para que veas de primera el fútbol de segunda. Este domingo a las 5 de la tarde, Córdoba, Málaga B. Si todavía no sabes cómo sintonizarnos, llámanos 902 25 55 55. Localízame. Localia Televisión, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004.
Este año se celebra el Xacobeo. El Camino de Santiago va a estar lleno de peregrinos y de regalos.
Ven al Xacobeo con Leche Pascual. Consigue gratis la mochila del peregrino y participa en el sorteo de fantásticos fines de semana en Santiago de Compostela.
Envía 10 códigos de barras de Zumosol Selección, Leche Pascual Calcio y Yogures Pascual al apartado de correos 3137-18080 de Granada y recibirás gratis una de las 10.000 mochilas del peregrino.
Y también participarás en el sorteo gracias a Viajes Marsans de 500 fines de semana en un hotel de 4 estrellas en Santiago.
Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la 11. Este sábado 13 de marzo, por un cupón, 11 millones de euros. Juega al sorteo extraordinario de primavera y recuerda que cuantos más cupones compres, más posibilidades de ganar 11 millones de euros. 11. Crece tu ilusión.
Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País.
¡Mari! Te he dejado la cisterna nueva, si es que estás casada con humanitas.
En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales.
Sí, sí, humanitas.
Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día.
A vivir, que son 2 días.
Que no mate los malos a los buenos. Ni tampoco los...
Hoy, día de reflexión.
Soy un poeta sin ningún precepto.
Pero en un insólito escenario.
Y lo digo sin lástima y sin pena.
En el escenario de Madrid, bajo los efectos de una terrible matanza.
Solo el que mata es la categoría.
Reflexión sobre qué.
De mis sentimientos.
Sobre la vida. Por supuesto. Sobre el voto. Este es un tiempo de conversación aquí en A Vivir, que son dos días. Título de un programa ciertamente comprometido para días como este, ¿no? Conversación y diálogo. Conversación que emprendemos ahora en esta segunda hora del programa con Peridis. Buenos días.
Hola, Fernando.
Y Juan Cruz.
Hola,
buenos
Fernando.
Días, Juan. Sin pena. Y diálogo que establecemos con Emilio Lledó. Emilio Lledó, filósofo, académico, sobre todo hombre de pensamiento. Y por esto, y por el tiempo difícil que vivimos para el pensamiento en general, no solo en estos días dramáticos, habíamos quedado en hablar con Emilio Lledó hoy en un día de reflexión. ¿Por qué? Porque asocia uno la idea de reflexión siempre a un hombre que lo hace con tanta sabiduría como él.
Los buenos, pues a los malos.
Emilio Lledó, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Decía que habíamos quedado contigo para hablar hoy de la reflexión, del día de reflexión, el valor, que tenía pensárselo ante el día de mañana, tan decisivo para todos, en un momento importante de nuestro país y del mundo. Y mira de qué modo la situación, la realidad, pues modifica un tanto, o tal vez nos obliga a profundizar en esa conversación que teníamos preparada, ¿no?
Pues sin duda. Yo creo que precisamente cuando la realidad es conmovida de una manera tan, vamos a decir, un adjetivo bestial, ¿no? Pues la reflexión se hace mucho más difícil, pero al mismo tiempo se hace muchísimo más necesaria, porque, si no me equivoco, reflexionar tiene que ver algo con luz, con espejo, con claridad, con lucidez, y también como una posibilidad de volvernos sobre nosotros mismos. Pero claro, si dentro de nosotros mismos estamos manipulados, no hay lucidez, no hay claridad, no hay más que oscuridad, pues difícilmente puedes reflexionar. Yo creo que llevamos una carga de palabras tan importante. Somos, cada ser humano, una carga de palabras. Pero el hecho de que realmente pongamos en acto esas palabras es porque podamos reflexionar sobre ellas, o sea, volver sobre ellas, analizarlas, entenderlas y no dejarnos, por supuesto, manipular. Creo que he utilizado la palabra manipular dos veces en esta mínima intervención mía, en estas palabras, pero creo que es fundamental, precisamente porque se nos oscurece muchas veces la mismidad, eso de volver sobre sí, reflexionar, pensar en ti mismo, pero ¿qué ti mismo eres tú? ¿Quién eres tú? Si efectivamente dejamos que los hechos no sean vistos con la lucidez de una reflexión, que repito, tiene que ver con luz y con luminosidad y con claridad, pues los hechos nos impulsan visceralmente a seguir caminos que nos están dictando otros, que nos están marcando otros, que nos están organizando otros. Y eso creo que hoy, en un día como hoy, debemos de estar radicalmente opuestos a esa, repito ya por tercera vez, manipulación.
Claro, pensamos con el idioma. Si lo usamos mal, pensamos mal, ¿no? Y nos están manipulando constantemente las palabras. Por lo tanto, dejan de cumplir esa función luminosa a la que te refieres para convertirse en ocultación, en oscuridad, ¿no?
Pero sin duda, sin duda. Y por eso es tan importante el que tengamos en este día de reflexión, porque vamos a hablar de reflexión hoy en concreto, ¿no? Reflexión siempre es importante para, repito, para los seres humanos, porque es lo que nos distingue de los otros animales, mamíferos como nosotros. Pero esa reflexión quiere decir que tengamos decencia y honestidad para saber volver a sobre nosotros mismos y entendernos efectivamente en lo que queremos realmente querer, valga la redundancia, ¿no? Porque muchas veces queremos lo que los otros quieren, o queremos incluso lo que nuestros instintos, nuestros intereses, nuestras pasiones quieren, y eso es lo más opuesto a la reflexión. Creo por eso que en un día como hoy, este silencio de la reflexión, esta libertad que nos permiten unas horas, deberían de ser para ponernos de verdad en serio a pensar cuál es el futuro, no diré de nuestro país, un poco del mundo, y establecer unos ciertos ideales, por muy de música celestial que suenen, ¿no? Ciertos ideales de igualdad, de justicia, de coherencia, de veracidad. ¿Qué ideales vamos a tener si un político conscientemente nos engaña? ¿Qué tipo de política vamos a creer que se alimenta de la mentira? Naturalmente que el realismo político nos lleva a pensar que, bueno, que es que componendas, etcétera, etcétera. Pero el futuro de la humanidad, si es que se puede hablar con palabras tan sonoras o tan pomposas, si quiere, no puede seguir el camino de la mentira, el camino de la falsedad, el camino de la falsificación. A propósito de esto, el otro día he oído la noticia, bueno, hace dos días, de que un político importante pues había mandado al exterior, a propósito de esto que ha ocurrido, la consigna de que efectivamente se culpe a ETA de que ella es la causante. Yo no sé quién es la causante o el causante de esta monstruosidad, pero eso hoy en día no debería de hacernos cambiar para nada nuestro ideal de verdadero patriotismo, que no consiste en esas palabras metafísicas de identidades extrañas y confusas, ni en reconquistas perejílicas, ¿no?, de patriotismos absolutamente anticuados y además falsificados, sino que el patriotismo es que suele, el verdadero patriotismo al que suele ocultar o ofuscar este patrioterismo barato, es un patriotismo mucho más modesto que los problemas del terrorismo ocultan, como es el patriotismo de lo público, de la tendencia a la igualdad, de la justicia, que es la amistad secularizada, de la educación y el progreso, de la vida, de la alegría, de la inteligencia, de creer en unas cuantas palabras elementales que nos sustentan. Ese sí que es el verdadero patriotismo y no el patriotismo de las banderas, detrás del cual solo se ocultan muchas veces los intereses más absurdos, más repugnantes y más negativos para lo público, para lo colectivo.
Te pregunta Juan Cruz.
Sí, don Emilio. Esta mañana, hablando con una persona de su generación, con Rafael Azcona, él se mostraba realmente conmovido y perplejo sobre...
No como solo... lo estamos todos, como sí. Lo estoy yo, porque por mucho que disimulemos, hablar de reflexión en este caos, ¿verdad? Pero hay que hablar en ello, de ello, hay que insistir en ello.
Quiero decir que lo que estábamos comentando era que si ante el dolor, como usted dice, lo que hay que oponer es justicia y dignidad, y uno percibe que lo que se hace con el dolor tiene que ver, como usted ha dicho ya reiteradamente y comentábamos aquí antes de empezar el programa o esta hora del programa, uno percibe manipulación y mentira, entonces la dignidad y la justicia pues se hacen añicos y el dolor tiene aún un sentido mucho más hondo, ¿no?
Sin duda.
¿De dónde viene esta falta de ética que hace que se manipule de esta manera el dolor? ¿Qué tiene que pasar para que en el día de autos, digamos el terrible jueves negro de Madrid, a lo largo del día, tanto el ministro del Interior como otros compañeros suyos de gabinete, como el propio presidente Aznar, hubieran ocultado, digamos, las primeras pruebas o los primeros indicios que hubo sobre la autoría del atentado, y luego que Televisión Española, a lo largo de ese día, hubiera opacado o pospuesto declaraciones como las de el Lendakari Ibarretxe o el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, como para que no se percibiera por la población que había gente que también se conmovía por el atentado y que también estaba, como todos los españoles, repudiándolo.
Bueno, yo creo que eso, con todos los respetos, es una forma de manipulación, si es así. Si por un interés... Es curioso que hace no mucho un político, concretamente nuestro presidente, dijo que, bueno, que parecía que ciertos partidos estaban esperando que hubiera... que llegasen soldados muertos de Irak, ¿no? Pero lo terrible es que también parece que estamos esperando que haya muertos y cargados a las costillas de la ETA para nosotros sacar rédito político. Vamos, eso me parece tan indigno, puesto que ellos mismos o un cierto sector de nuestra política ha prevenido de que no se utilizasen los muertos de Irak. Y por cierto, a propósito de la terrible matanza, que todas las palabras, malos adjetivos se te hacen cortos, todas las palabras que puedas utilizar contra esto que ha ocurrido en Madrid, por desgracia, y tan que nos quita la alegría, ¿verdad? Que esa es una de las características esenciales de la democracia, debía de ser la alegría, cuando sabes que no estás excesivamente manipulado, o mejor dicho, nada manipulado. Pero no olvidemos, y por eso es tan hermoso que haya habido hace un año, más o menos, una manifestación parecida contra la guerra, porque ese mismo dolor o dolor semejante al que están sufriendo muchas madres y padres y familias e hijos, etcétera, en Madrid, lo han pasado hace un año más o menos los niños, las madres, los hermanos, los novios, los padres de Irak, ¿eh? Y eso es lo que ayer, cuando estábamos en la manifestación, pues sentíamos también, que porque si no habría sido un poco absurdo, ¿verdad?, pensar que ese terrorismo nos había atacado a nosotros solo, exclusivamente. Ese terrorismo ataca a todo el mundo, pero ataca a todo el mundo desde las manos mismas, desde el imperio de los terroristas de cuello blanco, que podríamos hablar también, ¿no?
Peridis quiere hacer una pregunta a Emilio Lledó, pero antes vamos a conectar con Olga Rodríguez, que está en el Tanatorio Sur de Madrid. Olga, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Ahí han llegado hasta el momento, me dicen, 60 féretros, ¿no?, con restos de víctimas mortales.
Sí, aproximadamente 60 féretros que se han repartido en 54 salas que están distribuidas en un pasillo enorme, muy muy de gran longitud, y en el que se agolpan todos los familiares y allegados de las víctimas. Han salido ya a primera hora de la mañana algunos féretros, sobre todo las víctimas que no eran de Madrid, gente que era de Ciudad Real, por ejemplo, que tenían que salir a primera hora para poder llegar a su destino lo antes posible. Hay muchísima gente que está sufriendo crisis de ansiedad, desmayos. Son los familiares de las víctimas, hay que tener en cuenta que llevan muchísimas horas sin dormir y que el cansancio pues les está afectando mucho. Por
y además eso mismo, no es un velatorio normal, han tardado en identificar en algunos casos muchas veces a sus muertos, ¿no?
Claro, por ejemplo, yo ahora me encontraba con dos chicos que han perdido a un tercer hermano, son hermanos entre ellos, y no pudieron identificarle hasta que pasaron 24 horas. Esas 24 horas de incertidumbre fueron tremendas para ellos y se notaba su agotamiento. Por eso hay un equipo muy numeroso de médicos, psicólogos y psiquiatras. Hay 35 miembros de la Cruz Roja que están acompañando en todo momento a los familiares y que también se van a desplazar a los cementerios a medida que los féretros vayan saliendo para los diferentes cementerios de Madrid, porque tanto los médicos como los psiquiatras se temen que el dar el último adiós a las víctimas va a ser un momento muy duro y que probablemente habrá escenas bastante dramáticas. Aquí el Tanatorio Sur está repartiendo comida y bebida gratis a todos los afectados. En las paredes del tanatorio hay carteles que anuncian que tanto hoy como mañana se van a celebrar jornadas de ayuda psicológica para los familiares de las víctimas.
Bueno, y los entierros y funerales se celebrarán hoy en su totalidad.
Pues probablemente no, porque todavía hay alrededor de una veintena de cuerpos en la Almudena de Madrid, cuerpos que aún no están identificados.
Sí, no, me refiero a los que están ya en el Tanatorio Sur.
Sí, hoy a lo largo del día todos los cuerpos, todos los cadáveres van a ir saliendo hacia los diferentes cementerios de Madrid y de otras ciudades de España de donde eran originarias las víctimas. Así que prácticamente la totalidad se van a celebrar los funerales. Aquí están haciendo también algo muy interesante, que es la Cruz Roja va a poner en marcha un sistema internacional de búsqueda. ¿Para quién? Para los familiares de las víctimas que eran inmigrantes y que provenían de países como Perú o Ecuador o Colombia. Van a hacer un llamamiento internacional a través de la Cruz Roja Internacional para localizar a esos familiares y para avisarles además de que en caso de que sean familiares cercanos podrán obtener la nacionalidad española.
Muchas gracias, Olga Rodríguez.
Un saludo.
Un saludo. Peridis, sí. Le preguntaba a Emilio Lledó, que sigue con nosotros.
Sí, Emilio, mira, primero una sensación, ¿no? He cerrado los ojos cuando oía hablar a Olga Rodríguez
y me parecía que se me han puesto los pelos de punta. La voz de Olga Rodríguez nos acompañó desde Bagdad en los bombardeos, ¿no? Cuando estaban calientes las manifestaciones contra la guerra. Entonces he cerrado los ojos y, claro, yo no pensaba que estaba en el Tanatorio Sur, pensaba que estaba en Bagdad. Me ha traído la guerra a mi cuerpo, a mis sensaciones. Siento escalofríos porque es una parábola. He visto, y ayer en la manifestación lo pensaba, cuántos de los fallecidos en Atocha, en el Pozo del Tío Raimundo, en Santa Eugenia, se manifestaron contra la guerra porque les iba la vida en ellos, nos iba la civilización en ellos. ¿Qué te parece esta parábola?
Sí, me parece, estaba pensando realmente lo mismo que pensabas tú, ¿no? Porque esto nos tiene que conmover. Lo que ha pasado en Madrid es un cangilón en una gran noria, ¿no?, de violencia que estamos padeciendo. Aunque yo no estoy de acuerdo, lo he oído esta mañana en la SER, algún corresponsal ha dicho que en Le Monde, sí, cuando venía las noticias de los periódicos, en fin, el resumen de la prensa internacional, se decía que Le Monde decía que, en fin, un periódico como él, que el futuro del mundo va a ser la guerra contra el terrorismo y tal. A mí me parece eso enormemente negativo, enormemente funesto. El futuro del mundo no puede ser la guerra contra el terrorismo, porque hay que globalizar el futuro de manera que el terrorismo no sea posible, pero no combatiéndole solo con los medios que sea necesario combatir, sino evitando muchas veces las causas del terrorismo, sobre todo las causas verdaderas, porque causas de fanatismo, de sectarismo, de estupidez, de ignorancia, que provocan también el fanatismo. Pero yo pienso en el fanatismo de los desesperados, de los hijos que mueren en Irak, de los padres, etcétera, en Irak, en Afganistán o en la que se llama tristemente antigua Yugoslavia. Yo he seguido muy, muy apasionadamente toda esa evolución bélica de ciertos terroristas de Estado que han provocado muchas veces a otros terroristas más, digamos, vulgares, valga la expresión, o terroristas de la venganza o de la violencia o la terrorista del resentimiento. Pero esta organización imperial de un terrorismo solapado, eso sí que es terrible. Y eso solo puede cambiarse o ir caminando hacia un cambio por unos caminos en donde haya una verdadera revolución. Y me cuesta mucho trabajo de utilizar la palabra, una verdadera revolución ética. Pero una revolución ética que no tiene que ver nada con la moralina o el moraloidismo estúpido de la hipocresía muchas veces de los poderes, sino que nos vayamos convenciendo lentamente a través de la educación, de la reflexión, eso que sería esa palabra que funciona en el día de hoy, que debería de funcionar, que nos demos cuenta de que solo a través de una reflexión, de una educación, de una claridad, de una capacidad de volver sobre sí mismo para entender algo de lo que realmente pasa, no de los fantasmas que nos han metido en la cabeza para que no entendamos ahora y nunca lo que pasa. Esa es la lucha, una de las grandes luchas que tenemos que llevar adelante, creo.
Don Emilio, a mí me gustaría introducir una pequeña reflexión, si se me ha permitido. Yo creo que la pregunta que se hizo la gente, que algunos periódicos hoy destacan, ¿quién ha sido? Es relevante, es una pregunta relevante.
¿Relevante o irrelevante?
No, relevante.
Ya, ya, ya.
Yo he creído entender que en la sutileza de lo que pasa nos han querido imponer también que no hagamos preguntas.
Yeah.
Y yo creo que esa pregunta es relevante. Lo que ocurre es que lo que ha pasado sucede en un momento muy delicado de la vida española, con una campaña electoral truncada.
Claro.
Y entonces cualquier reflexión que se haga al respecto parece que quiere obtener unos resultados determinados. Yo creo que esta manipulación a la que hemos sometido no es solo una manipulación grosera en unos momentos determinados, sino también una manipulación sutil. Creo que la pregunta ¿quién ha sido? Es relevante. Y el gobierno tendría que ayudar a que la ciudadanía lo supiera antes que mañana.
Sí, pero para eso se necesita una grandeza de espíritu y liberarse de ciertos fantasmas. Y como siempre hay razones para pensar que lo que creemos es la verdad, pues cabe esa terrible manipulación. Ahora, yo creo que a la larga, lo que pasa que a la larga la vida humana es tan corta, vivir que son 2 días, ¿no? Y entonces no podemos desperdiciar esos 2 días, pero a la larga se sabe siempre, pero se sabe siempre cuando ya no se puede hacer nada. Entonces yo recuerdo a este propósito, y como Fernando me ha presentado como un filósofo, yo no soy filósofo ni historia, nada, yo soy ser humano.
Teme que le llamen filósofo.
No, lo digo un poco en broma, Fernando. Pero soy un ser humano que quiere pensar, etcétera. Pero sí, ya que me has... Hay un filósofo que decía con muchísima razón y enorme clarividencia que estos enredadores que manipulan tanto su cabeza para engañarnos acaban manipulándose y destrozándose a sí mismo. Dice, lo peor que puede haber en la vida es un alma destrozada, un espíritu, una mente, una inteligencia destrozada por su propia manipulación. A mí me parece genial.
Bien, filósofo o no, lo que sí es cierto, y perdonen que haga esta expresión personal, es que para mí Emilio Lledó es un gran referente moral. Y en días como estos, y en día como este, yo tenía la personal necesidad de hablar con Emilio Lledó, de escuchar a Emilio Lledó, y sabía que compartir con nuestros oyentes este privilegio, pues sería muy positivo. Gracias, Emilio Lledó. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchas
buenos días.
Continuamos en A Vivir, que son 2 días, un programa muy especial el de hoy. Vamos a saludar en un espacio publicitario a José Luis Velasco de nuevo. José Luis, adelante, buenos días.
Hola, Fernando, hola de nuevo. Aquí está Margarita Cerada, sigue con nosotros. Hola, Margarita.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Que nos trae una colección de Moby Music, una colección fantástica que reúne lo mejor de Mocedades.
Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar.
Mocedades, uno de los grupos, quizá el grupo que más enraizado está en la memoria de varias generaciones. Todas sus canciones nos traen algún buen recuerdo. Y es que el nombre del grupo, que en su momento fue definitorio, ellos eran muy jóvenes, por eso se llamaban Mocedades, aluden a nuestras propias mocedades, a nuestra juventud, por eso estas canciones nos emocionan tanto. Pidan ahora la colección Mocedades, sus 50 canciones de oro, marcando el 902-29-10-29.
Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras, y entre las mozas una quedó llorando por su querer.
Vuelve al caserío, no llores más, mujer.
Es Plácido Domingo, porque en esta colección Mocedades cantan solos y a dúo, pues con Plácido, con Pachi Andión, con Donovan, con grandes entre los grandes.
Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás.
Pues yo estoy seguro de que a su padre le gustaría conseguir una colección como esta. Se la puede regalar aprovechando que el Día del Padre está ahí mismo, a la vuelta de la esquina. Pida ahora Mocedades, la colección, marcando el 902-29-10-29.
Entre notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón, donde aún llora una niña esperando.
Bueno, qué canciones, qué maravilla de colección. Son 3 CDs que cuestan solo 30 euros más unos pequeños gastos de envío y que están disponibles solo por teléfono. Es una colección que no se vende en las tiendas, solo en el 902-29-10-29. 29.
El teléfono de la mejor música con la garantía Moby Music.
Fui también la Celestina de tus citas clandestinas.
902-29-10-29. Márquenlo ahora, pidan la colección de Mocedades y llévense de regalo una película de esas espléndidas del mejor cine norteamericano.
Pues sí, una película en DVD del mejor cine americano, del cine de acción. Es un regalo solo por pedir la recopilación de Mocedades. Les recuerdo el teléfono, el 902-29-10-29.
Mocedades, 50 canciones de oro, una colección fantástica que pueden pedir ahora. Gracias, Fernando, hasta luego.
Hasta luego, José Luis. Esta es la sintonía que habitualmente usamos en este programa para proyectar nuestra vista atrás en un repaso a la semana. Hoy lo hacemos todo de distinta manera, Madrid en el corazón. Madrid en nuestro pensamiento, en nuestra reflexión, en nuestro dolor. Y sobre este mismo asunto va nuestro repaso a la semana con las muestras que nos ofrece ahora desde su laboratorio Ángeles Afuera. Adelante, Ángeles.
Repasando lo que supuso el atentado del pasado jueves en Madrid, todo el mundo ha remarcado la actitud ciudadana, la solidaridad de los madrileños que se volcaron en ayudar, primero en el lugar de los hechos.
Nos hemos puesto a atender a todos los heridos que había, por cierto, esparcido en los tres o cuatro andenes que hay aquí.
Luego donando sangre en los hospitales.
Nos hemos acercado para que nuestra sangre sirva de algo, ya que esto no hay palabras para describir esta
cosa. Y después
cosa,
¿no? Velando a los muertos en las calles, acompañando el luto en las familias, en las manifestaciones de toda
España.
Como
lo hemos hecho en otras ocasiones, los universitarios queremos mostrar nuestra repulsa a esta salvaje actuación. Nuestra solidaridad con las víctimas.
La respuesta
y con sus
a esas vecindades de quién lo hizo, a quién beneficia, cómo alterará el voto, es esa actitud de la ciudadanía que ha vuelto a demostrar su decencia en los peores momentos.
Y su decencia, su generosidad, su entrega. Qué maravilloso panorama desde ese punto de vista, el de Madrid, esta ciudad que parece tan conocida y que a veces resulta tan desconocida, ¿no? Fuera del escenario del drama. Yo me he empeñado muchas veces en esto, ¿no? Desde la gratitud enorme que uno siente por esta realidad abierta, cosmopolita, mestiza, donde todos los...
Y alegre,
los,
¿no?
Los tres que nos sentamos aquí, Peridis, que es castellano, casualmente coincidimos los otros dos en el origen, Juan Cruz y Fernando, canarios.
De los, ¿no?, dos extremos de España.
Sí, pero los dos empezamos por Can.
Pero fíjate... Qué madrileños, no solo desde la solidaridad y desde el sentimiento en estos días, sino sí, por lo que te permite esta ciudad que no te exige nada a cambio, ¿no?
Sí, yo la verdad es que es fantástico cómo reacciona Madrid, ¿no? Yo suelo comentar en esta radio a veces los problemas de la ciudad. El otro día, hablando con Iñaki, hablaba de los valores que a veces están ocultos, como la solidaridad o la disciplina o el cumplir las normas. Mira, el otro día dicen que no hay que circular y desaparecen los coches de Madrid. O sea, ¿cómo Madrid responde como un pulmón, como un corazón de repente? Es decir, hay una esencia, una conciencia de ciudad y unos valores latentes en esta ciudad que muchas veces no salen más por no tener los gobernantes de ciudad con ese feeling para sacar lo mejor de nosotros. Pero yo quiero resaltar una cosa fundamental.
Y que... perdona Peridis, sí, porque has hablado de los gobernantes y hay que reconocer el papel impecablemente institucional que ha tenido el alcalde de esta ciudad.
Efectivamente.
Y luego el funcionamiento de los servicios.
Efectivamente,
públicos,
a eso iba. Entonces, claro, cuando nos hablan a veces de las privatizaciones y de lo bueno que es adelgazar el Estado, yo comparo Nueva York en el 11 de septiembre, donde solo hubo una figura a la que referirse, que fue Giuliani, y cómo en Madrid ha funcionado de la mejor manera la ciudadanía, como dices, las autoridades, el alcalde, la comunidad. Y los servicios públicos, cosa que es fantástica, es decir, la sanidad pública. Con una sanidad privada o privatizada en grado extremo, probablemente no habría habido esta disponibilidad. Es decir, ha habido un estado de bienestar que ha reaccionado de una manera fantástica en este caso. No nos quiten el colchón del estado de bienestar, porque el estado de bienestar es determinante para que en casos como este y en otros haya estructuras que responden, no solamente depender de lo privatizado. La sanidad pública ha sido determinante absolutamente.
Sí, yo creo que lo que ha dicho Fernando con respecto a la actitud del alcalde, lo que has dicho tú con respecto a la ciudadanía, a mí me parece que Madrid ha dado siempre esa reacción ética ante los dramas que vive, ¿no? Y en este caso yo creo que ha habido una reacción espectacularmente emotiva, ¿no? Y ayer mismo...
Y eficaz, Juan.
Y eficaz, sí. La gente sabía lo que tenía que hacer.
Cómo,
¿no?,
saltaba la valla de hormigón, cómo tiraban sábanas, botellas,
sí,
cómo se jugaban la vida, porque podía haber bombas. Y sí, la gente, sí, entraba en los trenes a sacar a los heridos.
Sí, sí, ¿no?, lo de las mantas, ¿no?
Arrancar los bancos, es decir, ingenio.
El búho contó ayer una anécdota, que un mantero le dio a la policía sus mantas para que se las llevara a los hospitales, ¿no? Es decir, ha habido muchas anécdotas conmovedoras, pero la gran categoría ha sido la de la ciudad de Madrid, que en efecto, como dice Fernando, muchas veces es el pim pam pum de todos las periferias, por llamarlas así, ¿no?
Sí, y pero no, no es el momento de recordar algunas declaraciones mezquinas respecto de Madrid, porque no es el momento, ¿no? Pero algunas veces se han producido de modo muy injusto contra esta ciudadanía, porque Madrid no es el
bueno, gobierno. Bueno, normalmente se refieren al Estado, y al Estado lo llaman Madrid, igual que cuando se habla de Wall Street.
Pero cuando dicen que las bombas, cuando han dicho, ¿no?, que las bombas para otro sitio y que... Bueno, si hay una ciudad que sabe de bombas y que sabe de dramas, es esta, ¿no?
Probablemente una de las razones por las que han respondido de esta manera es porque hay un ejercicio de sufrimiento en Madrid.
Hay una memoria,
ha habido muchos,
¿no?,
atentados, y siempre ha respondido.
Oye, Peridi, y está la guerra civil, ¿no?
Sí, la guerra civil.
La guerra civil. Ayer yo le comentaba a Francisco Ayala, nonagenario,
casi centenario.
Sí, que el martes cumple 98 años. Le decía, dice la gente que esto se parece a la guerra civil. Dice, no, la guerra civil duró 3 años. Ese es un dolor que está muy interiorizado en Madrid y en España. Este atentado es dolorosísimo, pero la guerra civil era otra cosa, ¿no? Aquí ha habido una agresión. La guerra civil tenía otras connotaciones, pero lo cierto es que las imágenes que ayer vimos y las que ahora tú evocabas tú, Peridis, evocabas de Bagdad y el tanatorio, pues la verdad es que la similitud en un instante salta a la vista, ¿no?
Vamos a conectar con otro escenario del luto, otro escenario del drama y del dolor. Javier Galicia está en Alcalá de Henares, en el pabellón deportivo de la Ciudad Deportiva El Juncal, ¿no? Allí se está celebrando un funeral. Buenos días, Javier.
Saludos, buenos días. Saludos. Por decir algo de nuevo, Fernando, estamos ahora mismo en el momento de la comunión, en este funeral que está oficiando el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Jesús Catalá. Unas 2.500 personas, vecinos, la mayoría de ellos de Alcalá de Henares, y por supuesto familiares de las víctimas de esta ciudad complutense, se han dado cita en este pabellón polideportivo, y se han vivido momentos emotivos, momentos como cuando todo el mundo en este pabellón polideportivo se ha dado la paz, esa paz que los terroristas no quieren, esa paz que los terroristas le han quitado también a muchas familias. Está terminando ya este funeral por las víctimas aquí en Alcalá de Henares, una ciudad en la que murieron ayer muchas personas.
En Monseñor Catalá ha pronunciado la homilía, ¿no?
Ha pronunciado la homilía y con un mensaje de esa homilía que no ha llegado a los 10 minutos nos quedamos, y es que bajo ningún concepto de ideología ni nacionalismo, se ha dicho Monseñor Jesús Catalán, están justificados estos atentados terroristas. Condena firme, por supuesto, desde el obispado a estos atentados, y un mensaje para los familiares de las víctimas, para los fieles. Las víctimas de ese atentado terrorista no han muerto, no se han ido, siguen con nosotros, y la justicia divina pondrá las cosas en su lugar.
Pues muchas gracias, Javier Galicia.
Un saludo. Hasta
luego. Un saludo. Continuamos en A Vivir, que son 2 días.
Este domingo, 14 de marzo, es la hora de los ciudadanos. Es la hora del voto. Es la hora de la dignidad. Programa especial Elecciones en la cadena SER, con Iñaki Gabilondo. Este domingo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, y a las 8 en punto, el sondeo electoral del Instituto Opina. 14 de marzo. Elecciones generales y andaluzas. Porque si algo pasa, está la SER.
Una promesa eres tú, eres tú.
Eres tú como una promesa. O el amor de hombre que estás llevando y ya te vas. Esas frases inolvidables, esas letras llenas de historias, de poesía, de ternura, las hemos escuchado cientos de veces en las míticas voces del mejor grupo vocal de nuestra música, Mocedades.
Me admiras porque callo y miro al cielo.
Para celebrar los 35 años de su formación, Moby Music ha reunido por primera vez sus grandes éxitos en esta colección, Mocedades Canciones de Oro. 50 canciones de oro en 3 discos compactos que solo se consiguen en un número de teléfono, 902 30 30 33. Recuerda, 50 canciones de oro de mocedades, solo para ti, en el 902 30 30 33, porque eres tú.
A vivir, que son dos días. Cadena Ser.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Madrid en el corazón.
Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero.
España toda fue ayer Madrid, o estuvo con Madrid.
Dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Escenarios del luto.
Las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da.
Escenario del dolor y también del sufrimiento de muchos heridos todavía.
Un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
Trabajadores, estudiantes. La sinrazón del terrorismo no ataca solo por orígenes, nacionalismos o no nacionalismos. Reparte la muerte a voleo, bien, pero esta vez lo que tenían claro es que en los trenes de cercanía, como decía yo, Juan Peridis, esta mañana en los trenes de cercanía y a las 7:30 de la mañana no viajan los poderosos de la Tierra.
No.
Eso no quiere decir que la vida de los poderosos de la Tierra sea tan respetable como la de los más deprimidos, por supuesto.
El sol es una estufa de putano.
Nuestra compañera Mar Ruiz se dirige ahora en un autobús con periodistas hacia la sede de la Policía Municipal. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Acabamos de llegar justo en estos precisos momentos a esta sede de la Jefatura de Policía Municipal en la Casa de Campo de Madrid, en este día plomizo, en el que lucen esos crespones negros también a las puertas de esta jefatura. En unos minutos va a comenzar la visita con la que los responsables municipales del Ayuntamiento de Madrid quieren tributar en nombre de todos los madrileños un homenaje a esos miles de profesionales que pusieron sus manos, sus ojos, su corazón en socorrer a las víctimas. Son palabras de reconocimiento y gratitud que muchos de estos bomberos, sanitarios y policías ya están recibiendo estos días por la calle. Hay gente que les besa o que ayer se vio en la manifestación, rompían aplausos a su paso. Como muestra de la unidad institucional que preside este sentimiento en el Ayuntamiento de Madrid, en este recorrido va a participar el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, acompañado por el vicealcalde Manuel Cobo, también su concejal de seguridad Pedro Calvo y también las portavoces de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez e Inés Sabanés. La primera visita va a ser esta sede en la que ya nos encontramos a la espera de que llegue el alcalde, la jefatura de Policía Municipal. Posteriormente vamos a acudir a las oficinas centrales del SAMUR en la plaza de Legazpi y finalizaremos este recorrido para expresar la gratitud del pueblo de Madrid a todos estos profesionales en el Parque de Bomberos número 8. Está situado en Vallecas, muy cerca de donde se registró la explosión del pozo.
Hace unos momentos estábamos comentando aquí el ejemplar, la ejemplar actuación de todos estos servidores de Madrid, ¿no? Todavía no han llegado las autoridades, ¿no?
En estos momentos estamos aguardando justo a la entrada de esta jefatura de Policía Municipal a que llegue el alcalde, con lo que arrancará la comitiva oficial este recorrido. Si vemos aquí a los máximos responsables del cuerpo de la Jefatura Superior de Policía Municipal de Madrid, al inspector José Luis Morcillo, ya hemos visto también a la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, que aquí aguarda, al igual que al vicealcalde Manuel Cobo, todos pendientes de que llegue el alcalde de Madrid, aguardando, bueno, pues en este triste día, este día gris que tenemos aquí en la capital.
¿Tienes posibilidad de que alguna de estas personas que están cerca de ti se acerquen hasta nosotros?
Ahora en principio lo hemos consultado, Fernando, pero nos piden, por favor, que esperemos a que llegue el alcalde de Madrid. Bueno, es un momento bueno de cierto recogimiento aquí, de ultimar los detalles de esta visita.
Muy bien, Mar, muchas gracias y esperamos tener una nueva conexión contigo aquí en A Vivir, que son dos días. Gracias, gracias y un abrazo. Pues ya veis, ¿no? Creo que es una iniciativa valiosa y una iniciativa muy oportuna esta de felicitar a los cuerpos, a la policía municipal y a los bomberos y tal, ¿no?
No cabe duda de que en España tenemos unas fuerzas de la seguridad del Estado que han sido criticadas muchísimas veces, pero que también en momentos gravísimos han tenido actuaciones felicísimas, ¿no? Dentro de lo que puede ser esa palabra en momentos como este, ¿no? Y yo estoy seguro de que son las fuerzas de seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera, los que más interesados estarán hoy en darle a la ciudadanía la información que está requiriendo y que ayer, tanto en Madrid como en otras ciudades, se hizo emblema de la manifestación. ¿Quién ha sido? Es importante saberlo.
Sí. No.
Yo he visto, Fernando, que con mucha tristeza, el decaimiento del eslogan, por hablar de una manera, ¿no? Ha sido ETA. Tiene que ser ETA y da lo mismo. Mire usted, no da lo mismo por una razón. Porque el terrorismo de ETA es un terrorismo con el que estamos acostumbrados y al que sabemos combatir y contamos con la ayuda de Francia. No hay suicidas y se escapan después de los atentados y dejan pistas. Los otros es posible que se hayan escapado y puedan volver, no se ha pillado ninguno, pero si es terrorismo islámico y hay suicidas, estamos en una guerra de otras características. De la otra ya sabemos de qué.
La verdad es que lo que no quiero creer es que esto se esté utilizando de cierta manera, porque realmente cuestionará nuestra democracia y los próximos tiempos de nuestra democracia. Gravísimo.
Eso es muy importante. Y una cosa más quería añadir en cuanto a la reflexión, porque íbamos a hablar de la reflexión, ¿no? Había una cosa que nos dijeron cuando la guerra de Irak, y nos lo dijeron con mucho énfasis, y yo recuerdo las palabras del presidente de gobierno, iba a ser esto un país más seguro. Entonces, las preguntas de mañana, fundamentalmente, es ¿somos un país más seguro ahora que hace un año, señores? ¿Sí o no? Segundo, ¿usted cree que puede confiar en sus gobernantes? ¿Cree que le mienten? ¿Le han mentido entonces? ¿Le pueden mentir ahora? Tercero, ¿vamos a vivir mejor o vamos a vivir con más zozobra? Y yo creo que ese es el sentido de la reflexión, más otras preguntas. ¿Qué va a ser de nuestras hipotecas? ¿Qué va a ser de la economía? Etcétera. No hay tiempo para contestarlas. Yo creo que quizá dejarse seguir por la intuición.
Volvamos la vista atrás. Algunos compañeros nuestros, en la primera hora, aquel jueves, llamaron a la SER, expresaron sus testimonios, estaban cerca de los lugares de los hechos. Uno de ellos fue Francisco José Delgado, director de SER Deportivos en Madrid. Buenos días, Francisco José Delgado.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, te hemos oído a lo largo de esta semana contar, vives prácticamente al lado del lugar del atentado de Atocha, contar aquella primera impresión y hoy, pensando en tantos oyentes que quizá no estuvieron durante la semana, no pudieron escucharte durante la semana, te pediríamos que lo repitieras para ellos.
Hombre, pues yo, sinceramente, cuando ahora estabais hablando de testimonios de solidaridad, de los voluntarios, a mí, reflexionando, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y que quizás en un primer momento uno no es consciente de ella. Los primeros voluntarios, los primeros solidarios, fueron los propios pasajeros del tren, la gente que estaba mejor y que en el primer traslado, cuando yo llego a las 8 y un par de minutos de la mañana y me encuentro la gente transitando por las vías de Atocha, me encuentro mucha gente que va herida, que va tocada, pero que va transportando a otra gente que está peor. Y cuando llego al lado del tren y llegan los primeros bomberos, los primeros médicos, los primeros agentes de la policía, los heridos que están más leves van y que no se pueden mover, aun estando mal, intentan seleccionar a la gente que está peor y decir a la gente, no, a mí dejadme, ocuparos de esa persona que está mucho peor que yo. Es decir, los primeros voluntarios, los primeros solidarios fueron los que estaban afectados ya directamente dentro del atentado, ¿no? A mí también me gustaría destacar el trabajo súper profesional de todos los que llegaron en un primer momento, de la policía, de los bomberos, de los médicos, de los enfermeros, pero antes de la llegada de esa gente, los trabajadores de las clínicas del barrio, que hay un par de clínicas muy cerquita de la zona donde se produjo el atentado, ya ayudaron a montar un pequeño hospital de campaña en el nuevo polideportivo, que la verdad es que se quedó pequeño para tanta gente a la que al final se llegó acudiendo. La gente del barrio, que arrojaba mantas por las ventanas de sus casas para tapar a los heridos, o en algunos casos incluso transportarlos porque no llegaban las camillas. Los supermercados que dieron agua en un primer momento a todo el mundo porque se necesitaba agua, se necesitaban muchas cosas. Hay un supermercado muy pequeñito cerca de los cuarteles de David y Velarde en donde llegó el primer aprovisionamiento. Y luego hay una imagen que a mí también se me ha quedado muy grabada. No sé quién era, pero desde luego era un conductor de un helicóptero anónimo del 112 que hizo una maniobra entre cuatro edificios para aterrizar en un hueco imposible entre las vías del tren y llevarse a los heridos más graves. La verdad es que son muchísimas las imágenes, Fernando, que uno vive en esas tres horas, entre las 8 de la mañana y las 11, cuando ya incluso nos despejaron a los pocos periodistas que habíamos tenido, yo creo que la desgracia de entrar en esa zona de la tragedia. Muchos de los periodistas ayudaron también, bien físicamente, sosteniendo sueros, acarreando camillas o psicológicamente hablando con los heridos, prestando sus móviles para ponerse en comunicación con las familias. Y bueno, la gente del barrio, la gente de mi barrio, que se acercaban a la policía, a los médicos, a los periodistas, a preguntar dónde podían donar sangre, a abrazarte, a ver en qué podían ayudar. En fin, yo he oído una cosa esta mañana, creo que ha sido mi compañera Cristina Machado de Informativos, que ha dicho que lo peor de unos pocos ha sacado lo mejor de muchos.
Sí, efectivamente.
Y yo creo que ese es el sentimiento con el que yo me voy a quedar después de haber vivido lo que he vivido en el pasado jueves.
Francisco José Delgado, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo y Peridis, gracias. Hasta la semana próxima.
Gracias, Fernando.
Bueno, gracias, Juan Cruz. Continuamos en A Vivir, que son dos días. Madrid en el corazón.
Cadena Ser.
A Vivir, que son dos días.
A Vivir, que son dos días en La Vaguada.
Saludos desde el estudio de la cadena SER. Hoy sábado, el centro comercial de La Vaguada abre sus puertas como cada día desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Acérquese a hacer sus compras en moda, alimentación y otros artículos. Y tendrá también un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de los momentos de ocio en nuestra planta terraza. Todo ello en La Vaguada con los mejores servicios para hacer más cómoda su visita. Farmacia con horario ininterrumpido también hoy sábado hasta las 9:30 de la noche. Sala de lactancia para atender al bebé, punto de información y parking subterráneo en el que las dos primeras horas son totalmente gratuitas. Le esperamos, como siempre, aquí en La Vaguada.
En Barcelona, el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el Com Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al Com Viajes, 902-300-600.
Supercor, el supermercado que le ofrece la mejor calidad y servicio para su compra diaria,
le ofrece también los mejores precios en productos frescos.
En nuestro departamento de frutas y verduras,
naranja de mesa, bolsa de 3 kilos a solo 3,60 euros.
Alcachofas en bandeja a tan solo 1,70 euros el kilo.
Supercor, con la garantía y calidad del Corte Inglés. Más cerca de usted en Madrid, Majadahonda, Tres Aguas, Torrejón de Ardoz, Las Matas, Boadilla del Monte.
No se conforme con menos, no le costará más.
Radio Madrid.
Teatralia, octavo festival de artes escénicas para niños y jóvenes. Teatralia, teatro, circo, danza, música, títeres, artes sensoriales, exposiciones, talleres, del 6 al 28 de marzo.
Patrocinan El Mundo, Telemadrid y la cadena SER. Organiza la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Madrid.org.
Escucha, Hipercor tiene una oferta increíble. Ahora al comprar dos packs de tres latas de atún claro en aceite de oliva Escuris, te regalan otro pack, más dos latas de cerveza Hipercor. Y todo por tan solo 5,98 euros. Sí, sí, por solo 5,98 euros. Y te ahorras 3,63 euros.
Así es el ofertón de Hipercor. Siempre un producto inmejorable a un precio imbatible. El ofertón de Hipercor. No te lo pierdas.
Ahora también en el nuevo centro comercial San Chinarro.
Cariño, ¿qué hay para comer?
Pues no sé, pregúntale a la nevera.
Hola, nevera. Nevera. ¿Qué hay para comer?
Comer.
Yo diría que está un poquito vacía, ¿no?
Pues mira, así aprovechamos y hacemos la compra en el nuevo Ahorra Más.
Ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo Ahorramás en Ciudad Lineal, con todas las secciones habituales, las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho. No te pierdas tu nuevo Ahorramás en Plaza Vilaflor sin número, Ciudad Lineal. Ahorramás, el súper del barrio. Siempre piensa en ti.
Cadena Ser.
A vivir, que son dos días.
Máscaras de matar.
La bruja Tursa debe morir. Tú, del feral de la serpiente, deberás vestir la máscara de matar y acabar con ella.
Máscaras de matar, escrita por León Arsenal. Premio Minotauro 2004. La mejor aventura fantástica del año.
Cadena SER, servicios informativos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Esta noche ha muerto una persona más en el hospital 12 de octubre. La Consejería de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid acaba de confirmar esta nueva muerte. Era uno de los heridos ingresados, como decimos, en el hospital 12 de octubre.